acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, hipnosis icónica. Invitado, Rubén Darío Flores, profesor asociado de la Universidad Nacional, lingüista y semiólogo egresado de la Universidad de Moscú. Profesor Rubén Darío Flores, ¿qué tan universal son los íconos y cómo estos procesos de conmoción pueden llegar a tener sentido en distintas comunidades y en distintos países? ¿Qué tan universal es esta comunicación?
Buenos días, profesor Carlos. Nuevamente, pues es un momento de interlocución interesante para poder, con el diálogo que vamos a sostener, poner unos puntos que le permitan a nuestros interlocutores, a nuestras interlocutoras, hacerse una representación desde disciplinas como la semiótica, las teorías del signo, y de manera más extensa desde lo que son la disciplina que desde las ciencias humanas, de manera interdisciplinaria, evalúan y estudian y sistematizan, que son las comunicaciones a través de las imágenes. Bueno, eso es una realidad que ha acompañado siempre la cultura humana. Somos fundamentalmente personas que enunciamos y que tenemos memoria de las enunciaciones y que comunicamos a través de con distintos lenguajes. Los lenguajes son estructuras muy complejas. Son además estructuras sociales, es decir, hacen parte de la sociedad humana como las estructuras económicas, como las estructuras políticas. Diría de otra manera, no se puede conseguir una estructura política sin una estructura de comunicación. No se pueden conseguir, imaginar las estructuras sociales, las enunciaciones de los actores en la vida social, si no tenemos lenguajes, si no tenemos sistemas o de comunicación que emplean los lenguajes, los relatos, las caricaturas, las pinturas, los grabados. Bien, entonces hay una relación muy estrecha en todas las sociedades, a lo largo de todas las épocas, en todas las culturas, no importa que tengamos alfabeto de ideogramas o que tengamos un sistema de ideogramas en la escritura o que se tenga un sistema de escritura como la lengua hindi o del nepalés o del sistema de escritura de las lenguas romances que es el alfabeto latín. Entonces, no importando las culturas, las civilizaciones ni los sistemas de escritura, que son tan obvios que nos parecen, pues no tiene sentido como hablar de ellos, de las escrituras, pero imaginemos un sistema estatal que no tiene escritura para comunicar, para imprimir, para hacer circular los decretos. Entonces las imágenes, para un caso muy, digamos, más reciente, las imágenes puede decirse que son un instrumento de persuasión y de poder, de dominio y de expresión de las, digámoslo así, las ensoñaciones, la actitud crítica frente a los institutos de poder. Es decir, tenemos como dos, de manera muy, diría yo, pues, un poco blanco y negro, pero en toda sociedad siempre hay como dos sistemas de imágenes. Eso está muy claro en las sociedades occidentales. Un sistema de imágenes institucional y un sistema de imágenes que cuestiona en la periferia, en los márgenes, en las franjas, cuestiona los contenidos y las imágenes del poder. No hay poder, no hay poderes que no conciban las imágenes, sea la pintura, sea las para un tiempo después, en los grabados, o paralelo a los grabados, o en el siglo XIX la fotografía, y más en el siglo XX las películas, no hay sistema de poder que no emplee las imágenes para crear una legitimidad a su alrededor, o para comunicar unas narrativas, o para cuestionar a sus opositores o anularlos. Eso se ve muy claro, por ejemplo, con el caso de un pintor de la época del último rey francés, Luis David. Luis David era un pintor de la corte, era un pintor que recibía pedidos del último rey francés. Las postrimerías del mandato del rey en el siglo XVIII, Luis David hace un gran cuadro que debe representar la moral, una moral social de servicio a las instituciones. Y lo que hace Luis David es un cuadro que el rey va a exhibir, un cuadro que va a comunicar los ideales de la corte, los sentidos que considera la monarquía deben ser compartidos por los aristócratas y por los súbditos de la monarquía francesa. Luis David decide hacer un cuadro muy diferente, porque lo que él plantea es como una suerte de enfrentamiento y de unos valores éticos que se oponen a un mundo antiguo, de manera muy alegórica, muy general. Pero con eso quiero decir que en la monarquía, las imágenes en la monarquía francesa, las imágenes eran fundamentales para nuclear alrededor del monarca a los aristócratas, para cultivar unas representaciones. Luis David después se va a pasar a Napoleón que destruye, da un golpe de gracia a la monarquía francesa, cuando ya la revolución como que se institucionaliza, se cristaliza. Y Luis David se convierte en el pintor oficial de un soldado que llega a ser el general más glorioso extendiendo los valores de la Revolución Francesa. Pero con eso quiero señalar también que allí las imágenes en el campo que era el que se cultivaba entonces, en el campo de la pintura oficial, jugaba un papel muy importante. Avancemos más en el tiempo. Las imágenes van expresando como ciertos estados de ánimo, de manera no tan precisa, digámoslo así, con enunciados que creemos que son muy aforísticos, muy precisos, ¿verdad?, que tienen la racionalidad de un discurso escrito. Las imágenes también son documentos que dan cuenta con mucha fidelidad, con otras metodologías de interpretación, desde otras disciplinas sociales, la iconografía, el estudio del valor simbólico de unas imágenes o de su ausencia. Pensemos en 1915, trasladémonos en el tiempo, en esta máquina del tiempo por medio del lenguaje. Él y de este relato que estoy con el que trato de responder a su pregunta, profesor Carlos. En 1915, un pintor de origen polaco, un pintor Malevich, que es Casimiro Malevich, que acaba de llegar a una época, a una ciudad en Moscú, viene de Polonia, él es polaco, Casimiro Malevich. Y en Moscú, en 1915, hay una gran ebullición. Las mujeres se enfrentan a la institución del matrimonio burgués. Los poetas deciden anular los significados cotidianos y convierten la poesía, un tipo de poesía, en un lenguaje sin sentido, con un sonido que va a perturbar los significados habituales. Es decir, el lenguaje coloquial está lleno de conservadurismo y el lenguaje coloquial tiene muchas representaciones que son rutinarias, cotidianas, conservadoras. El sentido común que se dice, la doxa, como decía un filósofo de la antigüedad clásica. Casimiro Malevich hace un cuadro, no voy a contar la historia de los antecedentes con los cuales se llegó a ese cuadro, pero en esa atmósfera de transformación, de desafío del pasado, de desacuerdo con el mundo antiguo, en este caso la monarquía del zarismo, Casimiro Malevich hace un cuadro donde no hay ningún referente, en 1915. Es un cuadro negro. No hay una figura, no hay un paisaje, no hay una palabra, no hay un color. Toda la tradición de representación del mundo o de comunicación de lo subjetivo, todos son códigos, ¿verdad? Las imágenes son un documento, caricaturas, pintura, cine, porque son un código muy elaborado, un código de transposición de los efectos de la realidad, el color, la perspectiva, el rostro o los estados de ánimo o la psicología de un rostro representado, son códigos muy complejos. Casimiro Malevich decide destrozar todos esos códigos y hace un cuadro que se llama El cuadrado negro de Malevich. Ese cuadrado negro es pintado unos años antes de la primera revolución, que se llama Revolución Burguesa. Digamos, cuando se pide que en Rusia haya una monarquía constitucional, pero se profundiza demanda social, esa demanda política, demanda de los partidos y de los grupos, digámoslo, de profesiones liberales, los grupos de empresarios, para aquella época eran grandes textileros, que pedían un nuevo sistema político. Casimiro Malevich anuncia con su cuadro una nueva época. Así muchos estudiosos han interpretado el cuadro de Casimiro Malevich.
Usted ha hablado de 1915, que desde luego nos coloca en los antecedentes de esa gran transformación que fue la Revolución de Octubre o la Revolución Rusa, que también nos lleva a pensar en 1989, cuando se colapsa este experimento social, cultural y económico. Cuando uno revisa las últimas cosas que han ocurrido, uno encuentra, por ejemplo, que el famosísimo grupo de las siete economías más poderosas del mundo, desde el año pasado ha venido trabajando en algo que han denominado resiliencia económica, tratando de superar lo que antes se denominaba el consenso de Washington. ¿Será acaso que para estos grupos que han manejado la sociedad y la economía desde 1989, esa estructura que reemplazó a ese mundo bipolar, pues ya cumplió su propósito y estamos en y esta conmoción icónica de la que usted nos ha hablado, de la misma manera que el cuadrado negro está anunciando otros tiempos o el fin de lo que tenemos?
Bueno, es una tarea que a mí me sobrepasaría, ¿verdad? Trata de proponer unas conjeturas tan globales, unas conjeturas globales, aunque estemos insertos en un mundo global. Lo que yo podría adelantar con mucho cuidado, ¿verdad?, yendo muy despacio, ¿verdad?, es que ya los teóricos de lo que se denominó en su momento la industria cultural, ya en su momento un teórico, bueno, cuando hablo de la industria cultural estoy hablando de un término acuñado por dos filósofos alemanes, en un artículo que se volvió un texto muy consultado y que dio origen a muchas interpretaciones y a continuidades desde el punto de vista de la teoría crítica de la imagen y de la teoría crítica de la cultura. Estoy hablando de Horkheimer y Adorno, que escribieron en 1940 un artículo que recomiendo leer, de mucha actualidad, que se llama La mistificación de masas, y es un texto explicando lo que está ocurriendo con lo que yo llamo la economía política de la imagen. Quisiera partir de ese concepto que yo propongo, la economía política de la imagen. Horkheimer y Adorno hablan de cómo el modo de producción, la economía de escala, la economía capitalista, adquiere un nuevo instrumento de control de las conciencias. Aquí en Colombia, un profesor español, me parece que con mucha ingenuidad, Martín Barbero, creía mucho en la yo creo, en el paradigma de muy romántico que tenía Humberto Eco en los años 60, que pensaba en la independencia crítica de los sujetos, ¿verdad? Por Jaime Ariadorno plantea que el capitalismo del siglo XX es un capitalismo en el cual los textos, los discursos y las imágenes son un instrumento de coacción, son un instrumento del poder, porque ellos se refieren a la fotografía, se refieren a las canciones, se refieren a la producción de imágenes visuales, fotografías, dibujos animados y el cine. En ese sentido, de cómo al proceso de producción, a la producción de utilidad económica, el sistema de las imágenes. Porque las imágenes, ellos ya empiezan a hablar de ello, las imágenes permiten, fotografía, cine, que la mercancía se adquiera un nuevo espacio de presentación y de seducción y de conversión de la mercancía, cualquiera que sea, desde zapatos hasta automóviles o de vestidos, atuendos, hasta ideas, se convierta en imagen, se convierta en íconos, y íconos son representación. Entonces ya en ese momento, por Jaime Ariadorno, no lo desarrolla, lo van a después a desarrollar otros autores, otras autoras. El capitalismo, la racionalidad de producción, la racionalidad de reproducción de la economía y de la integración a esa economía de los sujetos como productores o como consumidores, va a tener como instrumento muy importante el sistema de las imágenes. A eso yo lo llamo una economía política de la imagen. La imagen, ¿qué lugar ocupa en la estructura de la acción, en la estructura de relación como sujeto laboral, la persona que está integrada, las personas que con distintos grados de cualificación están integrados al sistema de producción, llámese sociedad de mercado, llámese sociedad capitalista, llámese sociedad de racionalidad, de aprovechamiento de los recursos naturales y conversión de ellos en sofisticados objetos de consumo o de producción de nuevos objetos. Entonces, las imágenes, por un lado, tienen dos funciones, las imágenes, fotografías, cine, hablando desde el artículo de Jorge Mediador, tienen una función, primero, de ocupar el tiempo libre de las personas, es decir, el ocio, el tiempo libre de las personas, es un tiempo dedicado a la contemplación de imágenes. Pero al mismo tiempo, las imágenes que se contemplan son imágenes de lo que produce la sociedad de mercado, de lo que produce el régimen, digámoslo así, de producción en el capitalismo del siglo. Pero de otro lado, las imágenes le llevan al sujeto un ícono de un sí mismo, de un yo ideal, de un yo posible, de un yo como consumidor, como persona que disfruta su tiempo libre, como persona que participa de la vida social por medio de las imágenes. Bueno, otro teórico de aquellos años, un tanto anterior a Jorge Jaime Ariadorno, es Sergei Eisenstein, el primer teórico de la imagen, un visionario del lugar de las imágenes en la vida subjetiva, en el mundo onírico y en la vida social, el lugar perturbador de la secuencia de imágenes, perturbador en el sentido de que crea ilusión sobre los acontecimientos. No participas en los acontecimientos, pero ves a los acontecimientos. No creas los acontecimientos, pero pareciera que tú estuvieras implicado en los acontecimientos porque los ves. Creador de un concepto que se llamó el cine intelectual o el montaje fue Sergei Eisenstein. Y Sergei Eisenstein es de los primeros en advertir la fuerza social del encadenamiento de imágenes, no como realismo, ¿verdad? No como imágenes que representan la realidad, sino producidas específicamente para crear, para comunicar un shock, que lo llama así, el shock, el golpe, el impacto psicológico, el impacto estético, el impacto narrativo en la mente de los sujetos, a partir del encadenamiento de imágenes que estamos hablando del cine de los años 30, 40, 50 y con posterioridad. Si uno ve una, por ejemplo, la secuencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres un par de años atrás, tú encuentras ahí la misma metodología que Sergei Eisenstein con su teoría del cine conceptual, con su teoría del ideograma, el ideograma trasladado de la experiencia del teatro japonés, el kabuki, de los signos del ideograma en la poesía, pero el mismo método de encadenar imágenes una tras otra, que en su combinación produce un concepto, produce un significado en la mente del espectador por a través del impacto psicológico. Uno encuentra esa misma metodología, aunque Sergei Eisenstein la aplicó para el acorazado Potemkin, y la crítica y la devastadora, el devastador cuestionamiento desde la secuencia del acorazado Potemkin, desde las secuencias en el acorazado Potemkin, Sergei Eisenstein hace una narrativa para destrozar ideológicamente el anterior mundo. Esa misma metodología es utilizada después por Hitchcock y después cuando él habla del montaje, que él se apropia con mucho ingenio y talento, Hitchcock, para construir otro tipo de narrativas, pero con la misma metodología de lo que advirtió, creó como teoría de la imagen en movimiento, Sergei Eisenstein. Eso lo vemos en el cine contemporáneo, lo vemos en las imágenes contemporáneas. Entonces, las imágenes contemporáneas, lo que yo llamo la política, la economía política de la imagen. Cuando hablas de economía política, te refieres a la economía como un sistema que es al mismo tiempo un sistema de producción, es un sistema de creación de riqueza, es un sistema de apropiación de la riqueza desde una jerarquía, porque también la producción es una estructura de poder político, ¿verdad? La producción se refleja en una estructura de poder político. Las imágenes allí tienen su sitio. Y hoy por hoy lo que estamos viendo, entrando una conjetura de respuesta a su pregunta, es que la vida social, en buena medida, con la pandemia, pasa por la relación permanente de los sujetos con la información que les llega como un torrente a través de la ilusión de la pantalla del computador, que crea además otra ilusión, la ilusión de participar, de ser ciudadanos, animales políticos, que creía Aristóteles que participaban en el ágora, en la vida real. Ahora la información de la economía, la información de la política, la información sobre la ciencia, la información sobre los sujetos particulares, protagonistas, la información sobre la sociedad, el ser social, todo pasa por la pantalla de este mundo virtual, en el mundo digital, en que los sujetos se han convertido en una suerte de señal. Yo soy una señal ahora para usted, usted para mí es una señal, y los interlocutores que nos acompañan son, a ellos les llegamos como señal. Pero todas estas señales, que son el mundo digital, hacemos parte de plataformas. Y esas plataformas no las diseñamos nosotros, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que hay las imágenes se han convertido entonces en una manera de la comunicación, en una realidad de comunicación en la que se ha avanzado en la relación desde estas poderosas plataformas que manejan sujetos con un gran entrenamiento como programadores, con un gran entrenamiento, ya sea como productores de esos circuitos, de esos sistemas de imágenes, en los cuales nosotros, dentro de los cuales nosotros pareciéramos que tenemos una autonomía, porque utilizamos el teclado. Me hago la pregunta, ¿no estamos con esta nueva economía política de la imagen en que toda la economía se ha volcado a lo digital? Y nosotros aparecemos como sujetos activos en esa nueva economía política de la imagen. Me hago la pregunta, ¿somos sujetos activos, conscientes en esta nueva realidad de la economía política de la imagen, que es el mundo virtual 2021?
Hemos llegado. llegado al final de Interacción en el día de hoy, Hipnosis Icónica. Invitado, Rubén Darío Flores, profesor asociado de la Universidad Nacional, lingüista y semiólogo egresado de la Universidad de Moscú. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wimar Roa Sedier, con la realización de Carlos Caicedo, la asesoría técnica de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos y las invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad.
Interacción.